para taladrar la realidad, para crear otros mundos, para cambiar las cosas, hacen falta herramientas. Hay quienes eligen como herramienta la tecnología y crean redes telemáticas, comparten conocimientos y habitan mundos virtuales. Hay quienes eligen el arte, procesan la información y reelaboran un imaginario. Hay quienes eligen la proximidad y la cercanía y llaman al que está cerca vecino, y su local social es la calle, y a los materiales con los que resistir las relaciones vecinales. Donde otros ven edificios y calles, ellos ven barrios. Preparando este programa he encontrado una documentación sobre un seminario que se titulaba Seminario sobre barrios vulnerables. No tenía los autores, de hace un par de años. Como barrio decía lo siguiente: se define como el espacio de pertenencia del individuo en el que se puede sentir parte de un colectivo social. Es la primera unidad urbana con capacidad de variedad y primer escalón de la vida cotidiana. Su tamaño oscila entre los 5.000 y los 15.000 habitantes, contenidos dentro de un ámbito con un diámetro aproximado de 1.000 metros, equivalente a un recorrido de 15 minutos a pie. Estimamos como barrio aquel que dispone de 10.000 habitantes o 3.000 viviendas. Aparte de todo esto, ¿es algo más en un barrio?
Aparte de todo esto,
aparte de todo esto que dice,
esto también.
Bueno, no ves habitantes y viviendas, ¿no? También puedes decirlo.
Necesariamente no tengo que encajarme en la definición.
No.
Pues sí, veo algo más. Veo, por ejemplo, que la definición está basada sobre una visión tradicional, más o menos operativa, que se ha utilizado para el urbanismo tradicional de hace unos años y también para la integración social. Es decir, que se da por supuesto que el barrio era una unidad física y, por tanto, era manejable como unidad física y pensable como unidad física. Eso me temo que se sigue manejando, sobre todo los que tú has marcado como nostálgicos del barrio. Es decir, estos que piensan que los barrios como una entidad comunitaria, donde las relaciones están dadas por el propio territorio, son algo que hay que recuperar. Yo me temo que esos barrios, si alguna vez han existido, son irrecuperables y que en todo caso habrá que transformar el concepto de barrio, manejarlo de otra manera para pensar que lo que queremos crear es un territorio comunitario de lo que no sabemos prácticamente nada. Que en realidad el momento en que se construye el barrio como figura, como sujeto de intervención, es el momento en que se genera todo ese proceso que empieza con una manifestación de menos de 500 personas y termina celebrándose como una fiesta popular en la que la gente siente que el proceso es de lucha popular. Eso es lo que en todo caso podríamos considerar que es el barrio, no solo las casas agrietadas, que posiblemente hasta ese momento serían más que un barrio, una semi-urbanización, en el caso de las casitas semi-urbanización, porque las parcelas de urbanización, de aceras, calles, equipamientos y demás estaban sin hacer en ese momento en el barrio. Pero en esa semi-urbanización vivía gente, cuando la gente se juntó a construir, a pensar sobre su territorio, en todo caso en ese momento generaron un espacio que se pudiera llamar barrio. Mientras tanto, era un montón de casas juntas, ¿no?
Así, el barrio sería una comunidad de lucha.
Básicamente, o unas comunidades de lucha posibles.
De todas formas, el material que permite la construcción de esa comunidad es una identidad obrera muy clara, que hoy está desvanecida.
Claro.
¿Disponemos de otros materiales para construir comunidades de lucha situadas en territorios de proximidad cercana?
Yo no veo los materiales para construirlos. Lo que pasa es que yo creo que sí conviene investigarlos, porque aparte de lo que habíamos dicho antes del barrio como comunidad de lucha, es cierto que hay otro proceso de agregación mucho más emocional, mucho menos más afectivo que racional, que medible, que es la sensación de pertenencia, algo así, que sí existen determinados espacios territoriales en la ciudad todavía, que posible se estén descomponiendo, pero posible también que se estén recomponiendo, ¿no? Quizá entre esos materiales que hay que investigar para definir espacios de lucha, haya que incorporar por lo menos también esa parte afectiva del reconocimiento de la relación corporal con un espacio determinado, sobre todo el deseo de construir el espacio a costa de todos los conflictos que haya que asumir. Imagino que ningún territorio es un es un líquido plano, ¿no? Está lleno de aristas, de oleajes. En esos oleajes es donde hay que investigar cuáles son las comunidades que están dispuestas a relacionarse en la construcción de un espacio a otro, ¿no?
El centro es orden, unidad y coherencia. Está en el corazón del sistema. La periferia es desorden y frontera. En los últimos 10 años se ha pasado de la cultura del plan a la cultura del proyecto. Los planes urbanísticos dejan de tener esa vocación de intentar definir una imagen final de ciudad o del crecimiento urbano para sentar solamente las bases para una expansión indiscriminada de los procesos de urbanización. Se formulan proyectos detallados para intervenir en determinados enclaves de la metrópoli y en especial en sus espacios centrales, con el fin de adecuarlos a los procesos de globalización económica. El capital público actúa para crear infraestructuras y equipamientos que hagan rentables a las grandes operaciones urbanístico-inmobiliarias para el capital privado. Esto está escrito por Ramón Fernández Durán en un documento llamado Globalización, Territorio y Población.